La mañana de Federico es radio.
Tony Cantoro, bienvenido. Muchísimas gracias. Yo estaba afónico, pero me quedé en casa para llegar a las 8, digo, por lo menos, y se va. Espero que no se vaya de la política.
Bueno, por ahora me he quitado un peso muy grande.
No, eso sí, eso lo entiendo, y descompresión, y mejor en el SAC que con Risto Mejide, pero bueno, sí. porque ahora es los periodos de descompresión, del que es un gran actor, además, esto no, es imposible. O sea, tú has nacido para estar en el escenario.
Sí, la verdad que sí, en uno u otro. Y lo que desde luego tengo claro, Fede, es que escuchando lo que me decían estos días algunos de mis excompañeros, que se han dividido ahora, que es una cosa alucinante, en ciertas estructuras, en ciertas organizaciones, en puros e impuros. Sí. Y ahora todos los que no estemos ahí en el Sanedrín somos impuros, hacían esa distinción entre ser o estar.
Sí. Y bueno, por lo pronto yo... Global, que acaba de estar... que no ha sido nunca y sí. Son los primeros inquisidores.
Y sin embargo, lo que tengo claro es que yo no voy a ser ni estar en ese Sanedrín que ha destrozado el partido, porque esa es la verdad, ¿no? Y entonces ellos intentaban darme lecciones ahora de lo que debo o no debo hacer y lo que es correcto o no. Y yo les digo, mire, yo soy un hombre libre, acabo de dejar mi acta, creo que ayer o creo que entra en valor hoy, en fin, ya no tengo acta. En el Parlamento Valenciano no tienes derecho ni siquiera a un día de paro cuando te vas y por lo tanto soy un tipo libre y haré lo que me dé la gana. Eso para empezar. Ustedes no me van a decir si yo puedo hacer esto o no puedo hacer aquello, ¿no? ¿Qué es esto? Yo no voy a aceptar órdenes de quienes se han aferrado a la poltrona y al carguito en el partido.
Hay una cuestión de... Antes debatíamos y ya os dejo preguntar. Esta es la única que le quiero preguntar por comprobar, como dices tú, a ver... Si concuerdas con... Yo creo que el movimiento de iglesias responde a la idea de entrar de polizón, como sea, a nado, en el nuevo buque, que es el buque y el bloque de poder, que es el que desde hace tiempo, pero nos hemos enterado ahora, es forma el Partido Socialista, por supuesto satélites pues como de Rejón, etcétera, y sobre todo Ciudadanos de Inés Arrimadas. Ese buque zarpa de Cartagena, claro, de Murcia, no porque es tierra, pero no descarto que parte de tierra hoy mismo, ¿eh? Porque hay dos por ahí que echaron de Vox porque no eran de fiar y están en venta. Llevan aquí, sí. Se alquila y aquí for leasing. O sea que vete tú a saber qué pasa hoy. Pero esa es una gran operación, una operación de calado, que consiste en acabar con cualquier alternativa de verdad al socialcomunismo y poner en torno al PSOE a una serie de partidos satélites como el Partido Agrario de Alemania, el Partido Campesino de Polonia, los que siempre ha habido en los regímenes comunistas, que son partidos tolerados, donde hay mucho alpiste, muchos cargos, prebendas, dentro y fuera del país, pero que en el fondo lo que hacen es evitar que haya democracia, que haya alternativa. Yo tengo la impresión de que eso va a continuar, es más, que el hecho de que Ciudadanos, incluso después del fiasco de Murcia, en esa reunión en la que tenéis el lunes, salga reforzada la postura de entrega al PSOE, es porque se entiende que esto es una operación a medio y largo plazo y que esta operación va a pasar por Madrid cuando toque. Ha tocado, les falló porque Ayuso se adelantó a Aguado, pero ahora ya tenemos todos los datos, porque lo han contado los propios a los que les querían hacer firmar. La misma mañana de Murcia estaban recogiendo las firmas. Pero que está en Castilla y León, que hay una moción de censura del PSOE que hay que votar. Y está en cualquier momento en Andalucía, porque Marín se ha juntado a Inés casualmente cuando entra Fran Hervías, cuya señora es la rival de Marín en Andalucía. Y al final, aquí lo personal, sin llegar a Shakespeare, pero explica muchos crímenes políticos. Entonces, ¿tú ves eso así? Es decir, que el problema es que Ciudadanos se alquiló, no sabemos cuándo, pero que está absolutamente entregado a esa estrategia del PSOE, que después irá por el PP, pero que se trata de evitar que haya una alternativa de lo que eran tres partidos y ahora prácticamente ahora ya son dos.
Bueno, desde luego parece que hubo una reunión en Moncloa donde Pepe Gotera Cuadrado y Otilio Espejo negociaron con el Partido Socialista la moción de Murcia. nadie sabíamos nada en la ejecutiva, lo cual es grave en un partido en el que estas cosas se deberían debatir. Pero es que hay gente en la ejecutiva permanente que dijo públicamente que tampoco lo sabían. Es decir, esto lo negociaron, como siempre, los tres o cuatro de Barcelona, que son los que manejan un partido nacional que, por cierto, ahora ya es residual en Barcelona.
Sí.
Y entonces, el resto de equipos tendríamos que haber contado un poquito más, pero allí no se debate nada. Entonces, yo sí que creo que había una voluntad de tomar por rehén a la Comunidad de Murcia para llevar a cabo una estrategia que simplemente lo que quería era visibilizar un giro, un volantazo hacia el PSOE. Claro, el problema es que cuando lo hacen esto, quienes lo hacen, no solamente lo hacen rematadamente mal, porque la operación está hecha, fatal, sino que encima son tan burros que no son capaces de prever que esto va a hacer caer a la Comunidad de Madrid, porque todo el mundo, a mí me lo dicen por la calle, Tony, muy bien, pero ay, tu partido, y luego añaden muchas veces, y Aguado es un traidor.
Bueno,
claro, porque si cualquiera que no viera que eso iba a provocar un adelanto de elecciones en la Comunidad de Madrid, porque Ayuso iba a decir, ostras, la siguiente soy yo, pues no sé en qué mundo vive. Y a mí me cuesta pensar que mi partido lo hiciera a propósito, porque lo que va a pasar es que Aguado no va a entrar. Por eso yo dije en la ejecutiva que había que... No debíamos ir en ningún caso en solitario a la Comunidad de Madrid por una razón táctica pura y dura, más allá de la ideológica, que yo creo que hay que ir con el Partido Popular y Sumar, es que tácticamente si tú no entras en la Comunidad de Madrid el partido está muerto. Entonces yo decía, oye, poner la dirección en manos de los afiliados, ganamos unos meses, nos reorganizamos, pero por favor no vayáis a las madrileñas a solas y nunca con Aguado, ¿no? Pero bueno, no me hicieron ni puñetero caso. Entonces sí, yo creo que hay se hizo por eso Murcia para visualizar un giro táctico y una voluntad a partir de ahora de estar en esas negociaciones con el Partido Socialista, lo cual yo creo que es dramático, por cualquier cosa que se acerque al sanchismo se pudre, como está podrido también el sanchismo, ¿no?
A ver, Luis, Julián.
No, yo creo que lo que procede es preguntarte qué vas a hacer. No nos vas a responder, pero debemos preguntarte qué vas a hacer. Tengo dos mensajes aquí de dos valencianos. Dice, aprovecha y dile a Tony que no deje la política. Valencia, es así. El WhatsApp de hace
créeme
unos minutos.
Que no tengo ni idea. Créeme
pero
que...
tú tienes de alguna manera una responsabilidad que has asumido estos años con una parte de la sociedad valenciana. Que no sé cómo quieres administrar eso, ¿no? Y luego hago un apéndice. Yo creo que en la Comunidad Valenciana, frente a otros sitios, quizás Navarra, quizás Baleares, todavía no, hay una masa social suficiente y amplia y grande de contestación y alternativa al modelo actual. Lo que no hay es en la Comunidad Valenciana es la articulación política para hacer efectivo eso.
Ni el liderazgo.
Exacto.
Claro.
No hay ni articulación, por otra parte, ni un liderazgo. Tú en estos años habías roto un poco esa brecha y se percibe más fuera de Valencia incluso que en Valencia, pero la gente está para votar y es altamente posible en las capitales de provincia y fuera. Ahí hay que articular algo, claro, y pasa por articular la plataforma en la medida que sea y luego efectivamente quiénes son los nombres que pueden. ¿Cómo ves eso? Porque vas a dejar de ser diputado, pero por tanto, como vas a ser más libre, una vez que mañana cuando se entregue el acta, ¿cómo se articula eso? Porque la plaza valenciana sigue siendo muy importante.
Añado un detalle más. Es posible, si en Madrid ganan Ayuso y Monasterio, claro, pero... que vayamos a elecciones generales. O sea, es posible que vayamos pronto y Valencia va a ser clave. La Comunidad Valenciana es el cuarto granero de votos, a veces el tercero decisivo. De hecho, las victorias del PP cuando las tenía, las conseguía en Madrid y en Valencia y compensaba Cataluña y Andalucía. Ahora eso se ha equilibrado. Ahora en Andalucía probablemente tiene ya más votos la derecha que la izquierda. En Valencia deben estar bastante igualados y claro, Valencia va a ser uno de los sitios donde se van a jugar las elecciones generales.
Sí,
pues Valencia trae muchos diputados al Congreso, son casi 5 millones de habitantes lo que tiene.
Sí,
¿no?
Sin duda, y además yo creo que en eso será fundamental que el centro y la derecha se agrupen, porque yo creo que una legislatura más en la Comunidad Valenciana en manos del tripartito nos deja ya al nivel de Baleares, y ya es irrecuperable. Yo, como decía muy bien Cayetana, el burro de Troya del nacionalismo está dentro ya, la lengua, adoctrinamiento, y cuando te quieres dar cuenta tienes ya varias generaciones que tienen una idea de España como si España fuera el enemigo y, sí, y a las que se le ha metido un mensaje completamente tóxico, ¿no? Entonces esto hay que batallarlo sin complejos, fuerza y ojalá con un PP que también ponga la carne en el asador y no se corte, porque muchas de esas cositas también empezaron con el Partido Popular, bueno, en hecho, la Comunidad Valenciana.
Y en Baleares.
Pero
en
Baleares. Decir, Tony, que se alíen las centrales.
Entonces, perdón, y acabo. Yo estaré en la batalla por recuperar una Comunidad Valenciana centrada y que no esté en el nacionalismo. ¿Desde dónde? Se puede estar en las instituciones, se puede estar en algún partido o se puede estar fuera. Y se puede dar la batalla desde los medios de comunicación, desde plataformas de cualquier tipo y desde luego intentando agrupar y dar la batalla cultural. Yo desde luego estaré en cualquiera de esos sitios porque es mi tierra y si se me pide o yo veo que tengo oportunidad de colaborar de alguna manera, desde luego estaré porque como Valencia, Castellón y Alicante estén 4 años más en manos del nacionalismo y además, sobre todo, en manos de una ideología que está en contra de la creación de empleo y de la riqueza, que lo ve como una amenaza y como algo malo, yo creo que nos vamos a ir al carajo. El modelo es el de Madrid, bueno, ahora mismo.
Cojo la famosa frase del maestro Luis Herrero, me ha puesto pincho tortilla y caña, a que una cosa que tú no sabes todavía y quizás no sepan los demás, pero yo creo que serás el candidato a las generales, las autonómicas, sobre todo si hay elecciones pronto, de algo que se tenga que constituir en Valencia para agregar, digamos, todo ese movimiento, toda esa realidad social.
Será con mi voto en contra. Ya sé que mi voto en contra no pesa nada.
¿Dónde lo quieres poner?
A ver, ¿dónde lo quieres? Pero oye, Tony no... ya, es que parece de Podemos, todas las mujeres lo quieren. No. O sea, ese es el niño, es el marido de todas las esposas. Sí, es que el problema es que y como decía César, y la esposa de todos los maridos.
Con orden, Federico, con un poco de organización. Que decía
a ver. La política va a una velocidad, yo creo que eso lo advertimos todos, a una velocidad tremenda. Hace tan solo 20 días estábamos hablando de la posibilidad de una fusión entre Ciudadanos y Partido Popular, que con unas siglas nuevas, con un planteamiento nuevo, porque Ciudadanos tenía todavía una cierta entidad y cierto protagonismo, y el Partido Popular estaba en una situación, después de las elecciones catalanas, muy maltrecha, etcétera. Ahora, perdonadme que os refresque la memoria, Ciudadanos es un cadáver político, va como San Lamberto, con la cabeza en el regazo, sin saber que está muerto camino del Camposanto. Y esto es una realidad política.
Se plantó en Zaragoza San Lamberto y lo enterraron.
Eso, fíjate, antes de ayer o hace 4 días, Tony todavía proponía en la ejecutiva de su partido la posibilidad de una coalición electoral entre Ciudadanos y Partido Popular. En este momento eso es impensable porque Ciudadanos no aporta nada, es un lastre.
No, perdona, sí aporta. Aporta un grupo parlamentario menos y es la victoria de la derecha.
Pero si no va a llegar al 5%, Federico.
Bueno, eso... O no, o sí, pero oye, vete tú a saber. Y bueno, en todo caso, si es que yo creo que la operación no es Madrid, la operación es en toda España.
Bueno, pero el problema es que como en Madrid, Ciudadanos, que es mi apuesta, me puedo equivocar, naturalmente, se quede como una fuerza extraparlamentaria en ese momento.
En ese momento
desaparecido.
Pero
entonces,
¿tú crees que le
yo estimo a Antonio Cantó, lo veo todos los veranos, cruzamos alguna breve conversación, veo cómo salva a pobres mujeres que se están ahogando en la calle.
La salva de tres en tres, claro, pues, como no lo van a querer.
Entonces, ¿y queréis que se integre en un grupo parlamentario ajeno donde tenga que mantener la disciplina de grupo y responder a lo que diga un portavoz parlamentario y levantarle un dedo o dos dedos? Pero que Tony Cantón no aguanta en ese ecosistema
ni un mes.
Pero vamos a ver, yo lo que he pedido esta mañana es que si la derecha fuera inteligente, y me refiero a todos los partidos, lo primero que harían es crear una buena productora de televisión y se la encargaran a este señor. O sea, lo que necesita la batalla cultural es producto audiovisual. Medios y producto audiovisual. Porque como hace falta mucho producto, porque hay muchas plataformas, hace falta, antes incluso que una plataforma, una o dos productoras que emitan continuamente cosas que no solamente sean historia de España y tal y cual, sino además cosas de entretenimiento o de sátira o de crítica política, que tiene un mercado enorme, porque es que más de media España no está en las televisiones, que es una cosa impresionante. Eso no pasa en ningún país del mundo. Uh-huh. Eso solo pasa aquí. Pero aparte de esa cuestión, es que yo creo que lo mismo que va todo, a toda velocidad, también hay que ponerse a toda velocidad. O sea, aquí las ideas libres que decía Bergamín, un gran farsante pero muy inteligente. Si hay ideas libres y hay ideas liebres. Las ideas libres las tienes. Las liebres depende de las circunstancias. A veces necesitas tener una idea liebre que es ¿por dónde va el enemigo? Pues yo tengo que ponerme aquí. o para unirme a él o para combatirlo. Y yo creo que aquí lo que le ha pasado a la derecha es que no se atreve a ver por dónde va. Es evidente que va a por Andalucía, a por Madrid, a por Castilla, León y a Murcia. Es la primera, con todo respeto para Murcia, pero es la de menos peso específico. Y grandes alcaldías, por ejemplo, Zaragoza. Es decir, que no es cualquier cosa. Y va a minar el poder territorial, a acabar con el partido, primero Ciudadanos, que prácticamente está moribundo, salvo que esté entenado, digamos, ahijado por el PSOE. En cuyo caso lo van a mantener con respiración artificial en todas las televisiones, en todas partes, habrá dinero, habrá puesto, porque esto la izquierda lo sabe hacer. La derecha no, pero la izquierda sí. Y luego el PP, porque aquí esto a Ciudadanos se lo cargan para tener al PP a raya. Si te vas con Vox serás un fascista, un desgraciado y tal. Y además, al final se te van a comer. Porque al paso que van, el que va el PP se lo van a comer. También decías antes lo que era, ¿cómo era hace dos años el PP? Un partido en crecimiento de indiscutible primacía en el centro y la derecha que iba a traer a gente de Ciudadanos que se fue al Partido Liberal porque lo echó Rajoy y a gente del Partido Conservador que se fue a Vox porque lo echó Rajoy. Es decir, y en un año Casado se diluyó en el magma ese esponjoso raro que tiene el PP y después de las elecciones catalanas todo ha estallado. Entonces ahora se están recomponiendo las piezas a una enorme velocidad.
Pero Federico, en el fondo...
Lo que contaba antes, Tony, la reunión del lunes, que es una pena que partidos que se dicen democráticos, esto hay que retransmitirlo por televisión, la gente debería ver y debería oír y ver los gestos de lo que se habla en las reuniones de los partidos. Cuando se habla de transparencia, para mí la transparencia sería retransmitir el Comité Central.
Bueno, la reunión fue bastante... No sé cómo adjetivarla. La reunión empezó con la petición por parte de Edmundo Val de firmar todos un documento en el que condenáramos las acciones del Partido Popular y nos comprometiéramos a que ninguno de los de la Ejecutiva ampliada nos fuéramos a pasar nunca en la vida al Partido Popular.
¿Pero qué acciones había hecho el Partido Popular?
Pues lo mismo que hizo Ciudadanos hace nada, fichar a gente del Partido Popular, ¿sabes? O sea, sí. Se quejaban de una forma absolutamente ingenua de algo que nosotros habíamos hecho también, cuando
bueno,
fichamos
Garrido.
A Garrido o a otra gente. Quiero decir, es lo normal en los partidos sí, políticos. Sí, es como sí. Casablanca, aquí se juega, sí, aquí sí, pues es un sí. Poco la misma historia. Entonces, empezó así, que yo me negué a esa votación porque digo... Luego Inés dio un discurso de más de media hora y no se pronunció de verdad, ¿eh? No dijo Murcia, que era el elefante murciano en la sí. Habitación, y yo no entendía nada, porque estábamos ahí y toda la crisis que se había organizado era por esa malísima operación... De idea, de concepto, pero sobre todo fatalmente llevada a cabo por Pepe Gotera Cuadrado y Otilio Espejo, ¿no? Con la moción, o como decían un tuitero, el mojón de censura de Murcia, ¿no? Sí. Entonces, que no se pronunciara la palabra Murcia me pareció fatal. Luego nos trajeron a compañeros de Murcia, bueno, la consejera de Murcia contó todo lo que pasaba y trajeron al vicealcalde de Murcia que empezó a contarnos cada uno media hora de todo lo que estaba pasando en Murcia. Y yo dije, oye, me encanta conocer, por fin, porque claro, nunca nos habíais contado nada lo que pasa en Murcia, pero había una solución más sencilla, estratégicamente hablando, era salir del gobierno de Murcia. Oye, yo salgo del gobierno de Murcia, si estás convencido de que hay problemas, sales, denuncias, demuestras que tú no estás aquí por las poltronas y ya está. Pero hombre, presentarte con el Partido Socialista, que es el partido más corrupto de toda España, para hacer una moción de censura aceptando los votos de Podemos, es que, claro, es absolutamente... Y además, sabiendo lo que va a pasar luego en Madrid, yo no entiendo absolutamente nada de lo que ha pasado. Entonces, yo lo que pedí es que se votara primero. Es que Inés dijo en campaña que a partir de ahora los cargos del partido se les medirían por sus objetivos. Inés, después del batacazo catalán, dijo que a ella se le tenía que medir a partir de ahora, que el batacazo catalán no se le podía atribuir a ella. Vale, ok, no estoy de acuerdo. Una parte del batacazo tiene que ver con la campaña que se hizo, el abracito y tal, ¿no? Pero vale. No vale, a partir de la catalana. Hombre, a partir de la catalana hemos perdido el gobierno de Murcia, el gobierno de la Comunidad de Madrid, y nos vamos a quedar como fuerza extraparlamentaria en uno de los lugares más importantes del partido. Luego, oye, ahí hay gestión nefasta. ¿Van ustedes a dimitir? ¿O esto de responder por los resultados solo va para los cargos...
Subalternos.
Pues parece que es así, y nadie dimitió. Entonces yo pedí que Inés y la permanente tenía que dimitir, que en segundo lugar pedía retirar la moción de Murcia, porque me parecía que era un desastre, y mucho más ir de la mano del PSOE y de Podemos, simplemente salirnos del gobierno y ya está. Y en tercer lugar dije que no debíamos, por lo que he explicado antes, ir a las elecciones en solitario de la Comunidad de Madrid, que debíamos ofrecernos al Partido Popular. Y también dije, y por favor, en cualquier caso, quien no debe estar en esa lista es Aguado. Y no quisieron votarlo, no se me permitió que llevara a cabo esa votación, cuando ellos habían empezado con una votación absurda nada más empezar. Como vi que no me dejaban votar, a mí ya se me cayeron los palos del sombrajo y salí de allí porque me parecía que nada tenía sentido.
Luis.
A mí lo que más me sorprende, y comprendo que ahora a lo mejor Tonino es el que mejor lo puede explicar porque está formando parte del asunto, pero no termino de entender, Tony, el grado de obcecación por parte de la dirección de tu partido, de tu ex partido, a la hora de vivir en la realidad. Es decir, que no haya ninguna autocrítica por lo mal que están las cosas y que pretendan mantener las candidaturas en Madrid y el chiringuito tal y como si no hubiera pasado nada, ¿a qué responde? ¿Hay alguna clave que yo no conozca?
Bueno, yo es que estoy viviendo un déjà vu impresionante, ¿no? Y me acuerdo mucho de UPyD también, cuando hubo una guardia pretoriana que se encerró y que decidió que esto era una historia entre puros e impuros. Y es una simplificación muy peligrosa que tiene que ver con precisamente el nacionalismo, que es lo que quiso batallar mi partido. Entonces es el enemigo está fuera y yo no soy responsable de nada de lo que pasa. Es este mecanismo, es el mecanismo puramente nacionalista contra el que nace Ciudadanos.
Y el mecanismo de la izquierda actual.
Sí, y sin embargo es el mecanismo al que se ha acogido mi partido para no aceptar ninguna responsabilidad, y esto es muy decepcionante.
Y hablaron las personas que tienen poder territorial y que tienen una cierta... Porque claro, los que pedisteis la reunión del Comité Ejecutivo fuisteis tres, fuisteis más, pero las caras más conocidas, Juan Marín en Andalucía, Begoña Villacís en Madrid y tú en Valencia.
Yo la verdad es que en esta reunión no escuché al resto de los compañeros porque me estaba poniendo muy mal, y como vi que no iban a aceptar nada de lo que yo pedía, yo no quería estar ya en esa ejecutiva y me salí, ¿no? Pero yo en la anterior ejecutiva sí que escuché fue el primero que habló, no recuerdo exactamente quién fue, pero hablamos Juan, habló Marta Bosquet, habló el consejero Imbroda también de Educación de Andalucía, hablé yo, habló Begoña Villacís y habló Marta Rivera. Fuimos quizá el grupo de críticos con lo que había pasado en Cataluña y los que pedíamos algún tipo de responsabilidad. En esta no sé qué dijeron los compañeros realmente.
Pero algo sabrás de lo que pasó.
No,
porque sorprende mucho que de repente ese bloque, no diré un bloque crítico, pero sí, digamos, de gente más lúcida diciendo esto se nos está yendo de las manos, tenemos que hacer algo para rectificar, y te han dejado solo.
Es que yo, fíjate, está todo tan mal. No hubo una sola dimisión. Lo único que se hizo es intentar atraer a gente un poco para ganarse a los críticos. Yo no voy a estar de jarrón chino en un grupo en el que no creo y que está haciendo tan mal las cosas y que además no dimite, y no solo que no dimite, sino que mienten. Es decir, yo escuché que yo tenía ganas de decirle, hombre, oiga, por lo menos no lo cuente así, tápese un poco, a uno de los teóricamente dimisionarios, que era José María Espejo, decir, bueno, yo me voy de la Secretaría de Acción Institucional, pero no os preocupéis, se queda mi equipo y yo estaré ahí atendiendo y vigilando de vez en cuando. Entonces era decir, hombre, por favor, tápese, si usted no va a ser en esto, no deje a su equipo, no nos diga a la cara que va a estar también controlando el tema, porque al final nadie se va. Se han quedado los que toman las decisiones y supongo que otros se irán dando cuenta con el tiempo de lo que yo ya me he dado cuenta, ¿no?
Bueno, hay muchísimas, perdón, Luis, ¿tienes la última?
Pero es más producto, más que de mi curiosidad, es de mi incredulidad. Es decir, algo se nos tiene que escapar porque no considero, yo creo que Inés no es tonta, que el mundo mal no es tonto.
Nadie estamos a salvo. Yo creo que una lección que debemos aprender los seres humanos es que nadie estamos a salvo de caer en eso en ningún momento de nuestra vida. Y hay un momento en el que el ser humano no quiere ver la tremenda cagada que está llevando a cabo y prefiere buscar una responsabilidad fuera a aceptar algo tan bestia como eso.
Pero fíjate, Rosa Díez, que vale mucho más que Inés y que tiene más, pues cayó. Y UPyD desapareció en 20 días de agosto. Eso sí, Irene Lozano, que era la pura, ahí está haciéndole la biografía, la autobiografía de Pedro Sánchez, colocada con un sueldazo. Pero hay muchísimas preguntas para Toni Cantó. A ver, Rubén, ¿por dónde van a ir?
serie Toni Cantó tiene siete vidas. Primero aguantó a Willy Toledo y luego desde el Congreso y el Parlamento Valenciano hizo frente a los Willy Toledos que pueblan Podemos o Compromís, dándoles unas collejas dialécticas que sonaban como los coscorrones de la Sole. Después de publicidad, nuestros oyentes preguntarán a Toni Cantó, ¿será el Ronald Reagan español, doctora presidente?
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, Rubén, a ver, preguntas para Toni Cantó.
Escuchar a los intermedios que te
marcas. Los tengo grabados todos.
Pero bueno.
De manera que es un rey.
No digo porque no haya nada que no pueda.
A mí yo lo digo todo por si acaso, si no te graba pillarejo, o sea que es mejor que se sepa. A ver, Rubén.
Pues hay muchísimas preguntas para Toni Cantó, vamos a escucharlas.
¿Por qué Ciudadanos abandonó los principales puntos que tenía en su inicio como programático, como era la lucha contra la ley de la violencia de género?
De Valencia decirte que nos has dejado muy solos, muy huérfanos, que teníamos muchos puestas las esperanzas en ti contra el catalanismo, contra este gobierno autonómico y gobierno municipal que nos acosa con todo lo antivalenciano. Y me gustaría saber si tu decisión es definitiva, porque mucha gente de todos los colores y sabores tenía puestas las esperanzas en ti. Gracias.
¿Qué lugar nos quedamos estos padres que seguimos viviendo con dolor como nuestros hijos solo son educados en valenciano y sin posibilidad de elegir la educación pública de nuestros hijos?
¿Qué opinión tiene usted sobre que sea un mal endémico desde la disolución de la UCD, el transfugismo en la política española a todos los niveles?
Buenos días, señor Cantó. Me gustaría saber, ¿qué votaría usted si fuera un ciudadano de Madrid?
Dado que la entrada o no de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid puede ser determinante para tener un gobierno de Ayuso o uno de extrema izquierda, ¿estaría usted dispuesto a fichar por el PP de Madrid para que todos los antiguos votantes de Ciudadanos voten a Ayuso?
El Mundo Val le acusa de querer dinamitar el partido desde dentro. ¿Qué tiene usted que decirle?
Y es si no se ha planteado fundar él un nuevo partido o refundar algo, porque España está necesitada de personas con las ideas claras y con carisma.
Para toda esa gente que trabajamos en Ciudadanos o que de alguna manera estamos vinculados al partido y de momento pues vamos a seguir estándolo, que no sé, que si tiene algún mensaje de ánimo, algún consejo, alguna palabra.
Bueno, vamos a
muchas preguntas.
Sí. A ver si sobre todo la todas, primero sí. Las de Valencia, porque sí. Además en Valencia nos oyen mucho y yo entiendo la. Bueno,
yo la última vez que te vi en Valencia parecías una estrella de rock. Había bueno, como tres manzanas de gente.
En la buena época del rock.
Sí, fue increíble. Recuerdo que me invitaste a ese programa y cuando vi toda la cola que había para verte, yo me quedé impresionadísimo. Yo he escuchado varias cosas. Empezaré por una que me molesta especialmente, y es que alguien de la cúpula de mi partido me acuse de nada cuando en realidad quienes se están cargando el partido son ellos, la cúpula del partido, quienes van de puros con sus malas decisiones y con su falta de diálogo, de debate y de todo, ¿no? Pero yo sí que creo que Valencia es fundamental y, como he dicho antes, yo estaré dando la batalla en la Comunidad Valenciana y peleando contra el nacionalismo y contra el socialismo allí desde donde sea y haciendo lo que haga falta. Yo creo que debemos utilizar todos los medios, las redes sociales, los canales de YouTube, todo, absolutamente todo. Y creo que es un drama el tema de la lengua en la Comunidad Valenciana y también el tema de la no libertad educativa, porque el ataque a la concertada y a la privada también en esa comunidad es brutal, y yo creo que esa es una libertad contra la que está atentando un tripartito que además está empobreciendo la comunidad, que tenía una oportunidad muy curiosa, dado el hundimiento catalán, de recibir
total.
Mucha riqueza siempre en aquella
comunidad.
Siempre
yo cuando vi que empiezan a huir empresas y hace como que se va la Caixa, pero no se va, porque siguen viviendo en Barcelona todos, ha sido, y el Sabadell acaba de salvar al Farsa. O sea, allí a la hora de la verdad, los que viven allí viven el régimen de Godó, es decir, a todos Racu. Pero en Valencia es verdad que tenía había dos ciudades, Valencia y Zaragoza, sí, que en buena lógica eran las que tenían que irse, son más baratas que Madrid, y aunque no tienen las oportunidades de Madrid, pero por lo menos repartirlas. Y Valencia no se llevó nada, y Zaragoza tampoco, porque están en manos de la izquierda. Y se ha ido todo a Madrid y, no y algo a Andalucía.
Sino que además te tienes que escuchar a una izquierda que, bueno, día sí y día también está hablando de Madrid como si fuera el demonio. Esto en una comunidad como la mía, la Comunidad Valenciana, que es el puerto de Madrid para empezar, sí, y el lugar donde más vienen los madrileños de turismo, criminalizar al madrileño, que se hizo incluso en época de pandemia. Sí. De una forma absolutamente vergonzosa, que no vengan los madrileños a contagiarnos, que yo me llevaba las manos a la cabeza, y ahora uno escucha continuamente a Chimo Puig hablando del dumping fiscal de Madrid y tal, cuando lo que ocurre es que hay un lastre fiscal en la Comunidad Valenciana de una gente que no gestiona y que nos sube a todos los impuestos. Bueno, pues yo creo que hay que dar la batalla. Curioso también será ver cómo el Partido Socialista hace campaña en Madrid, porque claro, habrá que escuchar al Partido Socialista diciendo lo que dice en el resto de España, que hay que subirle los impuestos a Madrid, que hay que meter los impuestos que ha quitado el centro-derecha de sucesiones, etcétera. Es decir, el PSOE yo quiero verle diciendo la verdad. Y yo creo que por lo menos los demás lo que tendremos que hacer es recordarle a los madrileños lo que el PSOE dice fuera de Madrid, que es lo que le va a hacer a Madrid. O sea, se convertirá, en vez de ser motor económico del resto de España, y además hay que decirlo también, uno de los lugares que reparte más al resto de las comunidades autónomas,
el único,
el más solidario, se puede convertir en un infierno fiscal como el catalán o como el valenciano, que es donde gobierna la izquierda y te empiezan a trincar por todas partes. Entonces yo creo que esta es una batalla importante que habrá que dar en su día en la Comunidad Valenciana y desde luego que hay que dar en la Comunidad de Madrid, que es el motor económico de este país en estos momentos.
¿Qué vas a hacer en la campaña de Madrid? Porque imagino que, bueno, tu partido no, porque tu partido considera... Bueno, el otro día leí unas declaraciones de Mundo, ¿vale?, contra Tony. Es que, mira, por el respeto que le tuvimos cuando era un profesional destacado, abogado del Estado...
Yo aún se lo tengo.
Bueno, tú tienes un vicio tremendo, igual que tienes a socialistas en tus tertulias y tal. Cada uno tiene, cada uno es como es.
No, sí, la
cada uno tiene sus desviaciones.
Tiene sus desviaciones. Él tiene, yo me fui del país antes de conocerlo, y él sigue yendo al país después de conocerme. O sea, en fin, pero es igual. Estamos casados con el destino y qué le vamos a hacer. Pero en la campaña, que va a ser terrible, que va a ser la cara de perro, que va a ser de demolición personal de Ayuso, no de Rocío. A Rocío la van a insultar lo que quieran, pero a Rocío eso le va a la marcha, ya lo decía ayer además su marido. Cuanto más hablen de nosotros, mejor. Y además Vox va a ir al sur. Es decir, Vox va a demostrar en Madrid, donde va a tener que demostrarlo. En Cataluña es verdad que ha entrado en grandes zonas obreras, pero que ya han mostrado la capacidad de cambio, porque se habían pasado a Ciudadanos, volvieron al PSC y ahora han virado al verde. Y ahora hay muchas zonas, Santa Coloma, todo el Bajo Llobregat, oye, que es primera o segunda fuerza Vox. Eso es impresionante. Pero ahí, en el sur de Madrid...
Lo que pasaba a Errejón ese día que fue a hacer campaña cuando todavía estaba en Podemos, en lugares obreros de la Comunidad de Madrid, y de repente la gente le hablaba de Vox y este se llevaba las manos a la cabeza, sí, como diciendo, ¿qué hace un obrero votando derecha? Y decía, pues chico, porque tú no le has defendido un carajo y te has dedicado a poner poemas en los pasos de cebra y eso, semáforos inter... no sé qué, ¿no?
Bueno, claro, aparte que dice, pues lógico, igual que los niños pijos estáis con la extrema izquierda, pues los obreros estamos con la derecha.
Exacto.
Natural.
Sí, exacto.
Pero si te piden que vayas por lo menos a un acto de Díaz Ayuso, a quien dices que habría que apoyar o que votar o y tal, ¿tú irías?
Bueno, me lo pensaré. Desde luego lo que sí que voy a dar es batalla por recordar lo que ha estado diciendo el socialismo en mi Comunidad Valenciana y en muchos otros lugares que quiere hacer cuando llegue, esperemos que no lo haga, al poder de la Comunidad de Madrid. Entonces yo me voy a dedicar a hacer campaña activa, por lo pronto, desde mis redes, desde mi presencia, en los medios de comunicación que me inviten o donde sea, para recordar a toda la gente lo que el Partido Socialista ha dicho, al menos en la Comunidad Valenciana, que lo que quiere es llegar al poder en Madrid para subir los impuestos a los madrileños, para llevar a cabo gestión como se ha hecho. La Comunidad de Madrid ha bajado la curva manteniendo la hostelería abierta. En la Comunidad Valenciana se cerró absolutamente todo. Se nos volvió a confinar de nuevo.
Igual que en Baleares.
Madrid llevó a cabo un hospital de campaña bien hecho, que fue ejemplar, mientras nosotros hacíamos unos hospitales de campaña a los que se le voló prácticamente el techo.
Bueno, y los han vuelto a meter en la fe. que la cerraron por aluminosis.
Sí, exacto. Entonces, todo esto hay que recordarlo para que los madrileños sepan realmente lo que el PSOE está haciendo en otras comunidades autónomas. Todo lo que yo puedo hacer para recordar lo que el PSOE está haciendo en la Comunidad Valenciana, lo pienso hacer, desde luego, porque yo he vivido 30 años aquí y a mí Madrid me ha tratado tan bien cuando he estado aquí. Me he sentido tan libre, nadie me ha preguntado. Ya sé que parece un tópico, pero es que es verdad. Sí. A mí nadie me preguntó de dónde era. Yo he estado en compañías de teatro donde a lo mejor madrileños, gatos de pura cepa había dos. El resto veníamos de toda España y esto es lo rico de esta comunidad. También hay que recordar que vengo yo ya de una comunidad donde a un madrileño no se le deja venir a trabajar en la administración pública, porque ya han creado la barrera lingüística que claro. impide que un madrileño o un señor de Albacete venga a practicar la medicina en la sanidad pública en la Comunidad Valenciana, lo cual es un auténtico disparate. Esa no es la España en la que yo creo.
El profesor,
y yo la batallaré desde donde sea.
O lo que sea. Tony, pero visto que, lógicamente, en función de las decisiones que has tomado, el ciudadano ya no es una plataforma hábil para representar lo que está representando y lo que tú, las políticas que tú has hecho, y eso es secundario al final, porque los partidos son instrumentos, por así decirlo, para llevar a cabo cosas, no son un fin en sí mismo. Pero bueno, toda esa gente que creía en ti y que te seguía y tal, ¿ahora qué tiene que hacer si no es válido Ciudadanos?
Yo creo que tiene que mirar cuál es el voto útil para impedir, en primer lugar, que la Comunidad de Madrid caiga en manos del socialismo y del comunismo. Yo creo que es lo que tiene que hacer. Oye, ¿cuál es la forma más útil de impedir que estos gobiernen la Comunidad de Madrid? Y luego hacer lo mismo en la Comunidad Valenciana. Yo creo que ahora se irán visibilizando las candidaturas, quién tiene más posibilidades, iremos viendo las encuestas, y la gente tiene que ir al instrumento más útil para que no le fastidien la vida y para que pueda encontrar más fácilmente trabajo, para que no le frían a impuestos, para que no le hagan cerrar su negocio, etcétera.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Como aquí no tenemos grandes medios, pero esto es muy libre, muy entretenido, además somos un club de fans de Tony Cantó, ¿te parece que a la vuelta de Semana Santa te vengas un día a la semana a comentar la campaña electoral?
Me encantaría, de verdad, me haría mucha ilusión estar contigo.
De hecho, nada es gratis, nosotros pagamos poco, pero pagamos siempre. Oye, 21 años...
De las dos cosas.
Que conste,
poco y sí.
Perdona, por hora, el que más cobra es él.
¿Ah, sí? Ya, claro.
¿Qué
ya,
crees? Claro, ¿Que uno que nace en Ávila se finge de Castellón por algo?
No, he nacido en Castellón. Y bueno, como vuelvas ya, a naciste, difamarme...
Estuviste unos 10 minutos, te instalaste tal, has vivido toda la vida en Madrid, así que dice que es de Castellón. Hombre. Porque los de Madrid siempre son de algún sitio. Mis hijos que han nacido aquí dicen, vamos al pueblo, que es el mío, en Teruel. Dicen, bueno, pero... Bueno, porque Madrid también es así. Uh-huh. Todo el mundo de Madrid es de alguna parte, y hasta los que son gatos de Madrid, todo el mundo tiene algún pueblo en algún sitio. Uh-huh. En León, en Alicante o donde sea, que, en fin. Bueno, Tony, pues quedamos así a la vuelta de Semana Santa.
Será un placer, de verdad.
Y además, porque esto es un espectáculo también.
Sí, lo es.
Lo malo de la política es un espectáculo de vida y muerte, de verdad.
Sí.
Pero como espectáculo es extraordinario.
Sí, sí.
Quedamos así y, bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos a la vuelta de vacaciones.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, el Corte Inglés. Mira qué modelo se ha perdido el Corte Inglés. A ver, Elia.
Bueno, vamos a hablar del Día del Padre. Que no
viene que es padre y viene ya, pero padre. Vamos.
Y van a tener un detalle.
Ya es primavera en Tony Cantó.
Ya es primavera en Tony Cantó y seguro que tiene un detalle para ese Día del Padre. Algo de deporte, tecnología, accesorios, moda. Lo mejor es esa app del Corte Inglés que te soluciona muchísimo porque tenemos la compra a manos libres, la petición de turno, el acceso a tus promociones, el pago con el móvil y la gestión del parking en todos nuestros centros. Bueno, el 19 de mayo es un día importante y hay que demostrarle pues con un detallito al padre que se le quiere mucho, claro.
Pues vamos ya rápidamente a ver si hay alguna última noticia, a ver si ha salido alguna señora más en apoyo del macho alfalfa o del macho cebada, que de todo hay, el machito, el pirulín. Y después tenemos novedades en la crónica rosa absolutamente espectaculares. A lo mejor estamos a punto de celebrar el final de la nefasta era Paquirrín. Ya verán.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.